Y creo que cualquiera que tenga un libro de David, aunque no vaya a comprar el libro, estaría bien de acercarse a pedirle que lo firmase, porque es un espectáculo verlo dibujar.
Sí, solo verlo ya es un espectáculo, porque es que además dibuja con una precisión y celeridad pasmosa, vamos.
Sí, sí, sí. O sea, tiene mucha facilidad, tiene un trazo así muy ágil y después es muy bueno. Tenemos mucha suerte de contar con él en la editorial.
Bueno, pues vamos a hablar de su obra, por supuesto, este último trabajo que presentáis en la editorial, pero si te parece también aprovechamos para hablar de Gomagón, porque como habitualmente pues vamos con más prisa en la conversación, hoy aprovechando pues que la lluvia también se presta a un tiempo más sosegado para hablar, nos acompaña en esta jornada y podemos recordar de Gomagón. Porque aquí hay frases inolvidables, algunas nos hablan de los sueños, buscamos un poco ahí en tu cajón de sueños. ¿Cuándo Octavio dijo, oye, es una ilusión, voy a tirar para adelante con ella y se inicia esa andadura de Gomagón?
En realidad no estaba pensado como un sueño, como ser editor no era una cosa que tuviera yo en la cabeza, ni montar una editorial, no lo tenía, pero sí que este proyecto procede de un proyecto anterior, que es una revista, Optis Magazine, en la que bueno, poco a poco la ilustración se fue apoderando de aquello. Era una revista en la que cabía la música, la arquitectura, la poesía, la literatura, pero poco a poco la ilustración fue ocupando más espacio. Cada una de las portadas de la revista las hacía un ilustrador. Y bueno, al final creo que el proceso natural llevó a que sintiésemos interés por ver las cosas en papel, porque la revista era digital y es cierto que lo digital es como algo como etéreo, ¿no? No lo tienes en la mano, no, como que no existe de la misma manera. Y bueno, en uno de los jurados de un premio que hacíamos, que se llamaba el premio Optis Plumier, que hacíamos junto a la librería Plumier, junto a Luis Casado, pues en uno de esos premios un miembro del jurado era Miguel Calatayud, y me ofreció un libro que yo conocí en Madrid en una exposición que estaban haciendo sobre ilustradores de los años 70. Y me llamó mucho la atención, era un Peter Pan que yo no había visto hasta entonces y estaba descatalogado. Y bueno, de una manera un poco rara empezamos una editorial, porque una editorial que empieza con un catálogo de un solo libro, el futuro que se le augura seguramente será no muy bueno, porque ¿no? Pues harán un libro y ya se acaba. Pero sí que es cierto que empezamos con ganas no pensando solo en ese libro, sino en lo que iba a ser en un futuro. Y bueno, poco a poco llevamos ya casi 7 años de editorial y muy contentos.
Esta historia de Peter Pan también nos la contasteis aquí en su momento, pero claro, es lo que tú dices. Parece flor de un día, pero son 7 años, mucho trabajo realizado. ¿Qué valoración haces transcurrido este tiempo de cómo ese trabajo va dando sus frutos?
Seguramente si hubiera sabido yo hace 7 años lo que sé ahora, pues seguramente hubieran sido otros pasos, porque ahora es cuando creo que medianamente estamos preparados para afrontar el trabajo que supone una editorial, un proyecto editorial. Pero bueno, realmente la valoración es muy buena, porque hemos conseguido hacer un catálogo que tiene sentido, ¿no? O sea, que está armado. Ahora cuando vamos a las ferias, que ahora vamos a ferias, que eso también era una cosa que antes tampoco se nos pasaba por la cabeza que fuera a ocurrir, pero sí que empezamos a vender derechos en el extranjero y tenemos derechos en Italia, en Portugal, y hemos empezado a ir a las ferias. Te das cuenta cuando otro editor de otro país ve tu catálogo y le llama la atención, pues te das cuenta de que, bueno, que de alguna manera estamos haciendo un buen trabajo y eso es una satisfacción enorme, claro.
¿Sabes así en números cuántos libros tenéis ya?
Libros en catálogo tendremos unos 20. Luego hemos hecho algún libro más que no está en catálogo porque se sale un poco de la línea editorial, pero es unos 20 libros. Es un catálogo muy pequeño, pero bueno, aún siendo pequeño, ya te digo, creo que está bien estructurado.
Ha sido entonces un tiempo este de aprendizaje también para Octavio, claro.
Sí, muchísimo y nos queda mucho por aprender, seguro. ¿Sabes lo que pasa? Que eso sí que es una cosa que se habla con otros editores, que un proyecto de estas características normalmente te quedas con la parte creativa, pero tiendes a olvidar la parte de los números, ¿no? Y al final esto es una empresa. Entonces, toda la parte creativa y la de trabajar en grupo y la de buscar gente que entiendes, que ve las cosas de la misma manera, que todo eso es muy emocionante y es muy atractivo. Pero cuando llegas a la parte de los números y te metes con Hacienda, pues la cosa es más difícil, es mucho más complicada si no estás preparado. Entonces ahora estamos, claro, hemos aprendido durante este tiempo y claro, ojalá todo lo que he aprendido lo hubiéramos hecho desde un principio, porque seguramente tendríamos más libros de los que tenemos ahora, claro.
Porque a nivel de derechos de autor y todo esto que nos comentas, de Hacienda, incluso salir al exterior, ¿esto cómo funciona?
Eso es complicado. Ahora el Gil Albert me acaba de ofrecer estar en una mesa redonda en el mes de septiembre que va justo sobre derechos de autor. Y es algo sobre lo que vas aprendiendo poco a poco, porque es verdad que es un mundo un poco complicado. O sea, fíjate que de alguna manera yo firmo con un autor derechos por una obra, ¿no? Das un anticipo, pero después el autor tiene unos royalties, ¿no? Que es un tanto por ciento de lo que, del beneficio que se va a obtener del libro. Pero luego, en el caso de venta al extranjero, esos royalties se dividen entre la editorial y entre el autor, y además luego, bueno, son contratos, ¿no? Luego al final es de quién ha surgido el contrato con la tercera editorial, o todo cambia así. Es bastante complicado, de hecho.
Bueno, de hecho, como dices, también para nosotros es incluso complicado saber de qué va tu trabajo, así que hoy vamos a aprovechar para que nos cuentes cuál es la labor del editor. Ahora mismo que tenemos aquí Caricaturas y frases inolvidables, obra de David Pintor, ¿cómo empieza todo esto? Porque nosotros hablamos muchas veces con personas que publican libros, pero con editores no tenemos tantas oportunidades. ¿Cuál es exactamente el trabajo del editorial, del editor, Octavio?
Es que realmente la figura del editor, yo no sé si... O sea, porque hoy en día hay muchos libros de autoedición, por ejemplo. Es difícil encontrar a la figura del editor hoy en día. Dicho también por escritores, por ilustradores, gente que ha publicado muchísimo. Y que esa figura ya un poquito se va descolocando poco a poco. A ver, yo tengo una anécdota de no hace mucho tiempo con un libro que fuimos a presentar a un colegio, y el típico niño que está entre el público, que no para de preguntar y no para de preguntar y levanta la mano y pregunta y pregunta, y ves a la madre que está incómoda porque dice, ostras, es que mi hijo está molestando, y su hijo no está molestando, su hijo está haciendo aquello muy divertido. Y muy interesante. Bueno, pues ese niño, cuando acabó la presentación, un niño que tendría 7 años, se me acercó y me dijo la misma pregunta. ¿Cuál es el trabajo de un editor? Y a mí me llamó la atención, porque la gente normalmente se interesa por cuál es el trabajo del ilustrador, del escritor. Y entonces yo le conté un poco lo que te voy a contar, y su reacción fue muy graciosa. Bueno, el editor de alguna manera lo que hace es, o bien recibe textos, o bien recibe ilustraciones, o bien recibe trabajos acabados entre un ilustrador y un escritor, y entonces tiene que elegir qué es lo que va a publicar. Bien puede ser lo que le han enviado, bien puede ser una idea que tenga y quiera, pues yo qué sé, acabar materializando con la ayuda del escritor o el ilustrador que piense. Puedes tener un texto y decir, ostras, a este texto le va este tipo de imagen, ¿no? Y entonces vas a buscar al ilustrador. O puedes tener una imagen e ir a buscar quién escriba sobre eso. Bueno, y al final el proceso es largo, porque cuando tienes el texto lo tienes que corregir. Somos un equipo, ¿eh? Hay correctores, hay diseñadores, tienes un poco, estás como director de orquesta de todo eso. Al final se eligen materiales, se elige el formato del libro, se elige el tamaño, se eligen los materiales. Y luego se lleva a imprenta, y después de que se lleva a imprenta, pues se hace una distribución por toda España, que no es fácil, y luego hay que hacer promoción, o sea, es un trabajo grande. Y entonces el niño, cuando acabé de contarle todo esto, que se lo intenté contar así un poquito rápido, me dijo, bueno, entonces tú lo único que tienes es buen gusto, ¿no? Y dije, jolín, el niño este. Y me gustó mucho aquello porque seguramente al final es... buen gusto en el sentido de que te acabas rodeando de personas que ven las cosas igual que tú, y bueno, salen productos que creo que son de mucha calidad, sí.
Bueno, Bueno, ciertamente Luis Casado y yo misma coincidimos también en eso y así lo hemos comentado en varios programas, porque regalar un libro de Gom a Gom es regalar algo bien hecho. Es que eso es así, ¿no? El niño estuvo muy acertado.
Sí, sí, sí. Se agradece eso. Sí, se agradece porque luego también en general creo que vivimos en un mundo en el que es difícil darle valor a las cosas bien hechas, seguramente por falta de o por exceso de propuestas y por falta de, entiéndaseme, de educación en relación a lo que tenemos entre manos, ¿no? Es decir, es difícil que se nos eduque en la imagen cuando vivimos en un mundo en el que, todo es imagen. Entonces, discernir lo que es bueno de lo que no lo es tanto, pues hoy en día creo que es muy complicado. Y bueno, pues nuestra propuesta creo que va un poco dirigida a mostrar cosas bien hechas. Y bajo esa, digamos, ese estándar de calidad, pues, jolín, no estamos cómodos.
Yo te decía lo de digital porque, claro, ese niño igual tenía mucha curiosidad por el libro, pero ahora incluso niños que leen igual ya no tienen el libro entre sus manos. Y en este ámbito tuyo, claro, leer un ebook, las ilustraciones, es que esto no hay color.
Yo creo que leer está bien siempre. Si lees en un ebook, pues perfecto, pero todo el miedo aquel que se tenía en un principio, porque yo ahí no estaba en este mundo, ni mucho menos, al revés, estaba en el otro, estaba en el mundo digital, por el que se perdiese el papel, creo que no estaba fundado y se ve hoy en día, ¿no? El libro tiene algo especial, esto de tocar, oler, tener, y no creo que eso pase, y menos en el niño. O sea, de hecho, creo que el mundo editorial se está sosteniendo y por eso quizá haya una especie de moda del libro infantil, ¿no? Del álbum, se está sosteniendo gracias a este tipo de libros, porque al final el lector, el mejor lector que tenemos hoy en día son los niños y creo que es algo fantástico.
Que estamos en un buen momento, dices, ¿está como de moda?
Está de moda desde hace unos años, ¿eh? O sea, de hecho, antes entrabas a las librerías y el rinconcito que había para literatura infantil o álbum ilustrado era pequeño. Bueno, literatura infantil seguramente no, pero para álbum ilustrado sí. Y ahora, bueno, hay estanterías y estanterías y porque sí, claro, pero en cualquier librería que vayas o en grandes superficies, es algo que desde hace años está muy, muy de moda, pero creo que ese también es un poco el poder que tiene la imagen y que nos une a niños y adultos, porque al final nosotros hacemos libros para niños. Este no es un libro para niños, el de caricaturas no es un libro para niños, pero ¿por qué no es un libro para niños? También lo puede ser, ¿no? Igual que los libros que hacemos que sí que están como muy dirigidos al público infantil, los puede coger un adulto y disfrutarlos. O sea que creo que en ese sentido el dibujo nos une y por eso digo que es interesante esto de educarse en la imagen. Creo que es importante más hoy en día en el que las imágenes nos están constantemente pues eso, llegando, pero además sin ningún tipo de filtro.
¿Y cómo se educa uno en las imágenes, Octavio? Desde el sistema educativo, digamos, o uno autodidacta, ¿cómo se puede educar en las imágenes?
Claro, eso es complicado, porque en presentaciones en las que se habla de este tema, pues sí, al final siempre, pues siempre das con profesores o profesoras que hablan sobre este tema en sus clases. Creo que claro, para educar en la imagen, para que un profesor eduque a sus alumnos en la imagen, debe estar educado antes, ¿verdad? Entonces, no creo que sea muy sencillo, pero bueno, en cualquier caso, desde muy pequeñitos, creo que es importante que sepan diferenciar. Mira, por ejemplo, hay una cosa, cuando hacíamos la revista, cuando hacíamos Optics, hacíamos el premio este que decíamos, ¿no? Y cuando la gente se presentaba al premio, yo lo comentaba con los compañeros, con el jurado. Una vez había finalizado, siempre estaba Miguel Calatayud, que me decía, bueno, Octavio, dinos quién se ha presentado. Porque enseguida destacas quién es quién. Eso en la escritura también pasa, pero en la imagen es mucho más evidente. Es decir, se ha presentado fulanito, fulanita, fulanita, porque lo ves, porque simplemente por el tipo de imagen, de ilustración, lo ves, ¿no? Quién es quién. Ha pasado el tiempo y en lugar de yo cada vez saber más sobre ese tema, cada vez sé menos. O sea, cuando yo ahora veo cualquier, no digo editoriales, pero bueno, cualquier colección de esta de narrativa, ¿no? Y empiezan a sacar libros de lo que sea. Y ves las imágenes, yo soy ahora mismo incapaz de distinguir quién es quién. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque al final se ha manerado todo. O sea, la gente copia lo que ve y se convierte el tema en sucedáneos de, ¿no? Son estas caritas redondas, con los ojos redondos. Entonces, ¿cuál es un buen método para educarse en la imagen? Ver mucho diferente, no quedarse en el estándar, en lo que ahora está de moda, ¿no? Eso es un riesgo al final. Porque cuando estás en las modas, al final te dirigen hacia donde quieren, ¿no? O sea, esto es la moda, esto vende, ahora tus ojitos solo ven eso, mañana será otra cosa, pero tú no sabrás lo que es bueno o lo que deja de hacerlo. Entonces, bueno, creo que volvemos a eso, a que los libros que nosotros proponemos son... No somos la única editorial que hacemos esto, ¿eh? Pero sí que podemos estar contentos de que somos de las no muchas que lo hacen. Y eso está bien, jolín, hay que decirlo también, las cosas buenas. No hay tantas editoriales que se distinguen por buscar calidad en todo lo que hacen, ¿no? Y bueno, sí que existen y está bien llegar a autores pues como David Pintor, que es un autor que estoy convencido, ¿eh?, que dentro de unos años, no sé si pocos o muchos, acabará ganando algún premio. O sea, ha ganado muchos premios David, pero el Nacional de Ilustración lo acabará ganando, ¿no? Porque tiene esa capacidad. David se ve mucho en estas caricaturas. Utiliza técnicas distintas, pero siempre es el mismo autor. O sea, tú ves La gran aventura de Nara, que es un libro para niños, o ves el primer diccionario de Nara, o ves el de la catástrofe, que es, y ves este, y sabes que son del mismo autor, porque tiene un sello, una firma, tiene algo especial que le hace ser él. Bueno, pues saber detectar ese tipo de cosas en los trazos, en las gamas de color que utilizan, pues es algo que se puede aprender, y a través de estos libros pues creo que nosotros también contribuimos a que se haga.
Y en estos 7 años que dices, habéis recibido, vosotros recibís en la editorial esos textos, ilustraciones, ¿ha ido a más esta recepción? ¿Cada vez más autores buscan a De Gómago?
Sí, 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 sí. O sea, es como muy exagerado. Es muy exagerado, sí. Yo imagino que no seremos, que las demás editoriales les ocurrirá lo mismo, porque además lo que sí que es cierto es que antes a lo mejor nos llevaba gente más desconocida y ahora de repente te sorprende un email de un autor que consideras tú pues que es una persona reconocida y que trabajo no le faltará. Y eso está bien porque entiendes que a lo mejor a ese autor le apetece trabajar contigo. Entonces ese tipo de cosas sí que ocurren. Lo que pasa es que somos una editorial muy pequeña, pero muy, muy pequeña, y que tenemos un margen de maniobra pues muy estrecho. Entonces nosotros podemos publicar 3, 4 libros, 5, un año que la cosa va fenomenal, y entonces pues no podemos no hacer todo lo que queremos. Ahora, por ejemplo, te lo comentaba antes fuera de micrófono, estamos comenzando con una colección de narrativa. Que no sé hasta qué punto será una buena idea, pero nos lo estamos pasando muy bien. Y es una colección de narrativa infantil en la que los dos primeros libros, pues fíjate, el primero es de Daniel Hernández Chambes, que ganó el Vila de Ibi, pero además pues acaba de ganar el premio de EDB, ha ganado el Barco de Vapor, o sea, es una persona como muy, muy importante dentro del mundo de la literatura infantil. Y su libro lo ilustra Eva Vázquez, que es una ilustradora que trabaja mucho en el New York Times, en el New Yorker, en El País, con una ilustración bastante conceptual, pero que la ha querido adaptar al público más infantil, juvenil. Y después el otro libro lo hacemos con Mónica Rodríguez, que le acaban de dar el Nacional de Literatura Infantil, y lo ilustra Maite Gurruchaga, que es una ilustradora vasca, que también tiene mucha personalidad en su dibujo. Quiero decir, ese tipo de cosas son las que a mí me hacen esto ir poco a poco motivándome y dando más pasos hacia ver dónde llegamos. O sea, ver que trabajamos con gente muy profesional, que sabe muy bien lo que hace y cómo lo hace, y que se animan también a trabajar con nosotros porque entienden que cuidamos lo que hacemos.
De hecho, también Luis lo ha reflejado en varios programas, el reconocimiento y referencias que hay a De Goma a Goma y a vuestros trabajos por parte de expertos en este ámbito, ¿no?
Sí, luego eso también, nunca sabes dónde llegan los libros. Y hay veces que te lleva sorpresas y los incluyen en listas que dices, ostras, pero si aquí ni siquiera hemos enviado el libro, ¿no? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? O sí que es verdad, la gente está de Miami, de la Fundación Cuatro Gatos, que hoy en día es como muy importante, que destacan ciertos libros al año y tal, es verdad que nos tienen muy presentes, o La Gran Aventura de Nara, por ejemplo, nos lo colocaron como el mejor libro del año infantil en Babelia, que es la revista esta, el dominical que tiene el país. Sí, la verdad es que estamos contentos, pero al final, no sé, si eso al final tuviese súper repercusión en ventas, tampoco es así. O sea, nunca sabes lo que venden y por qué. Luego hay cosas que tampoco tienen tanta repercusión y se venden muchísimo. Es cierto que hacemos libros que a lo mejor, por esa razón de no estar en las modas, a lo mejor no siempre van a venderse. Pero yo sí que confío en que a algunos de esos libros que a lo mejor no se han vendido bien, llegará su momento. Porque una de las cosas que yo creo que también hay que destacar de la editorial es que cuidamos el catálogo siempre. Es decir, una vez el libro entra en nuestro catálogo, vamos a estar trabajando con él siempre. Las grandes editoriales, y no tan grandes, descatalogan muchísimo, que es una cosa sorprendente. O sea, hay libros que tienen 30 y pico ediciones y de repente deciden descatalogarlos porque es que no les caben las cajas en ningún lado. Y necesita la rueda continuar. Y bueno, pues nosotros ahí no estamos y seguramente nunca estaremos. Y entonces está bien porque un libro que publicamos hace 7 años sigue, para nosotros como editorial, sigue estando igualmente vigente ahora, ¿no? Entonces es cierto que colocarlo como novedad en una librería es muy complicado, pero bueno, no dejamos de moverlos y de tenerlos presentes.
Es otra cosa que tampoco sé yo cómo funciona. ¿Cómo se coloca el libro en la librería? ¿Cómo hacéis que llegue a las estanterías?
Pues a ver, eso ya casi deberían responder mejor los es que es un mundo complicado, porque yo imagino que aquí en Ibis hacen muchísimos productos y pasará con casi cualquier producto, ¿no? Nosotros tenemos una red de distribución que está en toda España. Entonces se supone que esas distribuidoras lo que hacen es promocionar tu libro, pero eso al final no es así, porque pues las grandes editoriales sacan esta semana un libro y la semana siguiente sacan otro y la semana siguiente sacan otro, o para las grandes fechas tienen como grandes colecciones, no son libros, son paquetes de libros. Entonces es muy difícil que un librero, una librera, de repente decidan coger tu libro y ponerlo en un escaparate. Que es muy complicado. Entonces, normalmente, si es gente que le gusta su profesión, van buscando qué cosas les llama la atención, ¿no? Son un poco como librerías de autor, digamos. Luego, en la librería tipo de, pues, que hay libros, como podría haber, yo qué sé, pues claro, las distribuidoras les mandan cajas con libros y entonces abren y deciden quedarse con... Están las grandes novedades, ¿no? De Planeta, de Anaya, y esas sí que pues las cogen, y las demás, pues si les llama la atención, bien, y si no, no. Es muy complicado. Entonces, también nosotros somos una editorial muy pequeñita, no tenemos esa capacidad que sí que asumimos de alguna manera de ir librería por librería cuando podemos, no solo de aquí, sino de otras provincias, y presentándonos y enseñando lo que tenemos. Por eso es un trabajo que se supone que lo hace la distribuidora, pero bueno, es así, no siempre... Vamos, no me creo mucho que lo hagan, pero bueno, también está pues eso. Este libro, por ejemplo, pues tienes que elaborar notas de prensa, vídeos promocionales, en redes sociales dar difusión, porque son esas cositas las que poco a poco hacen que llegues a sitios. Hoy, por ejemplo, me han escrito del Ojo Crítico de Radio Nacional. Pues bueno, pues porque estás tocando la puerta y enseñando cosas y al final un día pues te dicen, venga, sí, es tu día. Es complicado, pero bueno, es divertido también.
Eso ya lo has dicho dos veces, que te lo pasas bien en esto, ¿no? Claro. Eso es esencial para continuar.
Es que si no, no tendría ningún sentido hacerlo. O sea, a nadie le cabe en la cabeza, porque millonario no... O sea, la editorial la llevamos entre mi mujer y yo. Y millonario no nos vamos a hacer nunca en la vida, porque es que nos... O sea, las cuentas de esto son muy concretas. O sea, no... Hay lo que hay, ¿no? Entonces, eso salió un artículo hace un año en la revista Times que hablaba sobre el encontrar el unicornio, ¿no? Que las grandes editoriales publican y publican y publican y publican con la esperanza de que algún día un libro les haga millonarios. Bueno, pues también nos podría ocurrir, ¿no? Yo dudo mucho que eso ocurriese, pero hasta entonces pues nos lo estamos pasando bien. No sé hasta dónde va a llegar, no lo sabía hace 4 años, no lo sabía hace 3, no lo sabía hace 1, pero la verdad es que vamos, continuamos haciendo cosas y eso, pues bueno, el día que acabe sí que es verdad que miraré hacia atrás, tendré el catálogo y diré, ostras, pues mira, todo esto hemos hecho y es algo de lo que estoy orgulloso, claro.
Nos hablabas de esa colección de narrativa. ¿Vais a hacer también presentación, darla a conocer de alguna manera? ¿O se va a lanzar y ya nos la toparemos? ¿Cómo va a ser esto?
No lo sé, porque sí que es cierto que son autores con los que es más difícil, que tienen... o sea, que a lo mejor es más difícil contar con ellos para presentaciones. No lo sé, la verdad es que no nos hemos planteado todavía cómo va a ser esto, porque nos ha costado mucho el tema de elaborar el libro en sí. Íbamos a empezar el año pasado con la colección y al final nos hemos ido retrasando y hemos juntado 2 libros. Ahí vamos a sacar uno el año pasado y otro este, y al final la colección sale con 2 libros. Y no sé un poco, sí que es verdad que, claro, Mónica es de Madrid, Maite es de San Sebastián, Daniel sí que es de aquí, pero Eva también es de Madrid. Entonces, hacer que coincida la gente sería muy bonito, ¿eh? O sea, en algún momento seguro que hacemos algo, no sé en qué formato, no sé, pero sí, imagino, iremos a ferias del libro, iremos a, pues sí, al final en este tipo de cosas siempre se visitan colegios, presentaciones como tal, como la que vamos a hacer el viernes. Me encantaría, sería una cosa chulísima, ¿eh? O sea, ya que tenemos una editorial aquí que es capaz de hacer confluir a todo este tipo de personas, estaría genial, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer una especie de reunión aquí con público en la que invitar a los colegios o no sé ni lo que estoy contando, pero bueno, puede ser interesante ese tipo de cosas y entonces aprovechar para que vinieran. Pues a lo mejor me lo planteo, fíjate, hacer algo así.
Oye, y lo de los coles que decías, de ese niño preguntón, ¿esto es también habitual? ¿Vais a los coles con autor, no sé si autor de texto, de ilustración, vosotros solos, cómo lo organizáis esto?
Sí, bueno, pues hay en ocasiones, pues es un profesor o una profesora que te llaman para preguntarte si es posible hacer un encuentro con algún autor. Eso pasa en muchos sitios y en ocasiones somos nosotros los que planteamos o proponemos la actividad y bueno, pues se hacen, hay autores con los que vamos en un cuentacuentos, hay otros que van haciendo talleres y sí, hacemos muchas presentaciones en colegios, sí.
Esto está también muy interesante porque así no pierdes la perspectiva, esto que se habla de los políticos a veces. Es que los políticos pierden el contacto con los ciudadanos, ¿no? Pues así tú estás ahí cerca de tu público objetivo.
Sí, bueno, quizá por eso es tan interesante y tan divertido esto, ¿eh? Porque estás viviendo la infancia constantemente y cuando descubres, claro, cuando eres un niño no lo sabes, cuando eres un adolescente pues te da igual, cuando, claro, eres un universitario, pues en esas cosas no piensas, y entonces llega el momento en que tienes hijos y descubres algo que es espectacular, que es la infancia, ¿no? Y entonces quizás sí que haya una voluntad de quedarse en ese mundo mucho tiempo. Ojalá pudiera quedarme toda la vida en ese mundo, porque es un mundo precioso, es un mundo divertido, es un mundo mágico, es... y claro, nacen estas cosas bonitas alrededor de la infancia. El ir a los colegios y tener ese contacto con los niños, claro, es fantástico. Mañana tengo yo en Alicante, pues igual, una actividad con primeros y segundos de primaria, ¿no? Y es que sé que me lo voy a pasar bien, sé que me lo voy a pasar fantástico, y que me voy a reír y que voy a disfrutar con los chavales. O sea que sí, puede ser que buena parte de que esto funcione sea porque el combustible es ese y no el del mundo del adulto. Es que el del mundo del adulto tiene que ser pesado, ¿eh? Yo no, o sea, no me veo, me lo han preguntado muchas veces, ¿te ves haciendo libros para adultos? Es posible que no. Es posible que ese salto no me apetezca darlo. O sea, en cuanto a este tipo de cosas que llegan a todos los públicos, sí. Pero como ya ponernos serios a hablar de... Creo que no.
Sería muy aburrido.
Creo que sí, o llegas al punto ese, no lo sé, triste o de profundizar tanto que al final digas que no, que esto es muy guay. Yo prefiero esto, claro.
Bueno, si nos estuviese escuchando David Pintor, diría, no ibais ahí a hablar de mi libro, vamos a hablar de caricaturas y frases inolvidables, que ha sido culpa mía, porque he querido aprovechar que venías, pues para hablar también del trabajo de editor, ese que tampoco el niño tenía muy claro cuál era exactamente. ¿Por qué caricaturas y frases inolvidables, cuando lo ves, dices... Adelante con este proyecto.
Pues esto que comentábamos antes, de que llegan muchos proyectos y tienes que decidir entre esos proyectos cuál publicar o qué ideas son las buenas, realmente al final quizá todo se resuma en si es pertinente hacerlo, ¿no? O sea, ¿para qué voy a hacer algo que se ha hecho mil veces? ¿Para qué voy a hacer el mismo libro que se ha repetido tantísimas veces? Que eso se ve mucho. Pues no apetece. Y entonces David tiene la habilidad de proponerme cosas que yo no he visto, ¿no? O que me sorprenden o que me resultan muy, muy, muy atractivas. Y este libro es un libro... Hay libros que hablan sobre autores, ¿no? Y destacan frases que hayan dicho. Pero sí que es verdad que la ilustración, o sea, que la caricatura en David no es una caricatura que destaque lo grotesco o que ridiculice, sino que al final es una caricatura que profundiza en la psicología del caricaturizado, ¿no? Entonces, cuando llegas a cualquiera de los autores, le ves la cara, ves la pose, entiendes quién es, empatizas de alguna manera con él. Y además, lees algo que ha dicho. Y luego a mí me ha pasado haciendo este libro que he conocido a mucha gente que no conocía.
Claro,
a mí
también.
Claro, claro. Y entonces he intentado luego pues profundizar en esos personajes. Unos me gusta más, otros menos. Pero creo que es muy interesante porque de alguna manera pues te abre la puerta a grandes personalidades del mundo de la cultura, de la política, de la ciencia... Y es muy interesante, luego es divertido y es asombroso, porque David dibuja que es un espectáculo.
Hablaremos también con él, si es posible, el viernes, para que nos explique por qué esos 100, ciento y algo, y no otros. Porque, claro, para él, no sé si en algún momento a ti te lo ha contado esto, ¿por qué esas? Es que esto, al margen ya de la caricatura, que obviamente es lo que se dedica y hace tan estupendamente David, ha tenido que seleccionar a los 100 personajes, algo más de 100, y la frase de ese personaje. Que, bueno, tienes que conocer mucho al personaje para... Hay algunas frases que igual pues sí que utilizamos todos o alguna vez hemos leído. Pero así de un personaje, una única frase, Eso ya al margen de la caricatura, que es donde está el quid de la cuestión, ¿no?
A ver, este libro ha costado mucho de hacer, ¿eh? Mucho, 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 mucho tiempo, porque David, o sea, el germen de todo esto es la revista Leer. No sé si conoces la revista, es una revista que se dejó de publicar, pero en la que David hacía en cada número una caricatura. Entonces, buena parte de las caricaturas proceden de esa época, pero luego hay otras que no. Y entonces, de entre todas, se hizo una lista y fuimos buscando lo que nos interesaba y lo que no. Se han quedado fuera caricaturas que yo a veces lo pienso y digo, ostras, qué pena que se haya quedado eso fuera. Pero hicimos una selección, ¿no? Pero después en las frases, que David tenía casi todas las frases pensadas, luego sí tuvo que hacer un trabajo de investigación porque muchas frases que se le adjudican a personas que luego no han dicho. O personas que no tenían frase y tenías que buscar, claro, de dónde sacabas la frase de esta persona.
Claro, porque en la revista había alguna caricatura, o sea, primero surgieron las caricaturas y luego la frase.
Sí, sí, sí. A ver, no todas las caricaturas vienen de la revista, pero la mayoría sí. Y entonces acompañaban un texto, esas caricaturas que hablaban sobre ese personaje. O sea, un escritor hablaba sobre un personaje y la ilustración era de David, que era una caricatura. Entonces, ese es el germen y a partir de ahí, pues eso se fue ampliando hasta que llegamos al número que tenemos. Y luego lo de las frases fue una idea de David también, que fuimos madurando poco a poco porque no era sencillo. Y de ahí, vamos, o sea, un trabajo enorme de investigación, ya te digo, para no meter la pata. Que en algún momento seguro que, porque en un libro tan grande, es un libro enorme, ¿eh? No es difícil meter la pata. Esto me pasa con lo de la narrativa, que digo, ostras, si es que en los álbumes te equivocas en una página y hay 36, ¿cómo es posible? ¿No? Te equivocas en algo, en una palabrita, en una coma, en algo que no ha salido. Pues en un libro de estas características seguro que sale algún gazapo. Pero es un libro que está muy, muy trabajado, ¿eh? Y bueno, pues sí, creo que son muy interesantes la mayoría de esas frases. Luego teníamos discusiones acerca de la, por ejemplo, la frase, no recuerdo ahora cómo es, pero la frase de Maquiavelo a mí me parecía una frase horrorosa. Y decía David, o sea, mira, tienes estas cuatro frases de Maquiavelo que creo que son muy interesantes. Y me decía, ya, Octavio, pero claro, Maquiavelo sí le conoces por esto, ¿sabes? Por ser un... Y bueno, pues vale, pues... Entonces también se han discutido muchas y a veces pues cede uno, cede el otro. Es un trabajo grande que seguramente llevemos con él, seguro, un par de años, seguro.
¿Y dices que no utiliza las mismas técnicas en todas las caricaturas?
Bueno, hay dibujos, eso ya debe ser él que lo diga, el que lo hable, ¿no? Si le quieres preguntar. Pero bueno, sí se ve que es evidente que hay dibujos que están con mucho más trabajados y hay otros como que son más ligeros. Y no son técnicas, no son las mismas técnicas que utiliza, pero da igual porque... O sea, yo creo que eso al ojo no se ve porque tiene esa capacidad de pues eso, tiene mucha personalidad, David, y enseguida sabes quién está detrás.
Oye, y para elegir la portada hubo mucho trabajo, mucha, no sé si discusión incluso.
Pues también fue difícil porque la portada, yo creo que está bien elegida la portada.
Claro, aquí no hay personaje.
No hay personaje, claro, o sea, es el que se está pintando, que de alguna manera podría ser David, ¿no? Pero sí que lo intentamos con alguna imagen de interior, porque hay imágenes, que hay ilustraciones que son espectaculares, porque esta en un primer momento, es que llegar a las portadas, igual que los títulos, es complicado, porque entiendes que va a ser la cara, que va a ser lo que la gente va a ver en todo momento, el interior, es lo que te conduce al interior del libro, ¿no? Entonces, pues es importante. Yo creo que es una muy buena portada, creo que es un dibujo inteligente y simpático, que te anima a abrir el libro para ver qué hay dentro.
Sí, porque ahora que dices del título, aquí en todo caso ha sido más complicado lo que es la caricatura que el título, porque el título lo dice tal cual, caricaturas y frases inolvidables, es lo que nos vamos a encontrar. Ahora, eso sí, para pararse largo tiempo en cada una de las páginas y disfrutar lo primero la caricatura e incluso también la frase.
Sí, sí, sí. Yo, a mí me alegró muchísimo cuando el libro se imprimió y entonces le mandé a David las cajas de libros que le tenía que mandar, su respuesta al ver el libro. O sea, una persona que ha publicado tantísimo, que ha sido tan premiada y que coge el libro y se emociona de decir, ostras, esto es lo que yo tenía en mi cabeza, ¿eh? Pues sí, la verdad es que cada página de este libro merece estarse mucho rato mirándola y creo que cualquiera que llegue a él lo va a entender enseguida en cuanto lo abra.
¿Y cómo habéis preparado el acto del viernes? Decías que es en el museo, que ya, bueno, ¿has presentado alguna vez en otro sitio?
Alguna vez hemos presentado en el Centro Polivalente, en Carmen Garrigós. Hemos hecho alguna presentación ahí y en algún sitio más hemos presentado, yo creo, ¿no?
No recordaba, yo es que no te sé. Hago ya en el Museo del Juguete.
Pero realmente, vamos, yo a Pilar no le puedo agradecer más la disponibilidad que siempre, la disposición que siempre muestra a que vayamos allí a presentar. Muchas veces, yo la última vez que fuimos allí a presentar un libro y la vi cargando sillas y yo decía, ¿en serio esto lo haces tú? O sea, se me cayó la cara de vergüenza, la verdad, porque decía, ostras, yo no era consciente de todo el trabajo que le doy a Pilar. Y le estoy muy agradecido porque es que es un sitio pues que llama a esto, ¿no? Además a este tipo de libros. Estamos en un Museo del Juguete haciendo libros para niños. Es fantástico. La preparación de la presentación no es mucha, la verdad. O sea, es una presentación en la que vamos a contar con David y creo que eso es suficiente reclamo para que la gente se anime a venir a conocer al ilustrador y luego pues a ver las motivaciones que ha tenido para hacer este libro y acercarse a mirar cómo dibuja, que creo que es pues eso, sorprendente.
Sí, solo por eso desde luego merece ya la pena ir, porque cuando ha presentado otros libros desde luego ha dejado a la gente que se acercaba boquiabierta. Oye, nos vamos a ver el viernes, claro, eso ya nos lo hemos reservado en cuanto Luis nos dijo de esta fecha. Por cierto, también hablando de Luis, nos gustaría, el que se acuerda tanto de ti, poner en valor el trabajo que él realiza. Lo hacemos a menudo, pero en este caso, bueno, como ahora está, digamos, en los últimos años de su labor, aunque yo creo que él nunca va a cerrar la puerta, hay puertas que nunca se cierran, pues destacar también el trabajo que desarrolla desde la librería por difundir, por las presentaciones y también por los autores locales, ¿no?
Yo ojalá Luis nos acompañe con bastón y cuando sea muy mayorcito y siga, porque es una pena, realmente es un animador cultural y es una persona con un motor encima, vamos, inagotable, es un tío incansable y yo la experiencia que tuve con él, porque me acompañó a Bolonia, a la Feria de Bolonia. La Feria de Bolonia es como la gran feria de la ilustración, ¿no? Y de Europa, pero también del mundo. O sea, hay pocas, hay tres o cuatro y Bolonia es una de ellas. Yo cuando llego allí y Luis, vamos, es que me hice... O sea, conocía a todo el mundo, pero conocía a todo el mundo es una locura. O sea, conocía a los grandes editores de las grandes editoriales y le daban unos abrazos a Luis que lo conocían de toda la vida. Y dices, ¿y este hombre cómo es posible que desde un pueblo...? Porque es un apasionado, o sea, realmente le apasiona lo que hace, lo disfruta y eso hace que llegue a quien está a su alrededor. Entonces, yo creo que también buena parte de la culpa de la editorial, nunca se lo he dicho, pero es suya también, porque siempre ha estado animando. O sea, Luis ponía dinero para el premio este que hacíamos, ¿para qué? ¿Para qué hacía eso? O sea, es una persona que está enamorada de este mundo, del mundo del libro y que tenemos mucha suerte de contar con él. Y ya te digo, ojalá cuando él decida no dejar la librería y tal, nos siga acompañando en la editorial, porque creo que es una persona muy importante.
Seguro, porque en casa no va a ser capaz de estar. Oye, como que David Pintor es gallego y estamos en días de lluvia, algunos chistes hay ya de que esto parece, y Andalucía parece ya Galicia, para cerrar esta conversación, me he pillado aquí la caricatura de Rosalía de Castro. Es feliz el que soñando muere, desgraciado el que muera sin soñar.
Sí, buena frase, ¿no?
Sí, me ha gustado.
Está claro que estamos ahí, soñando.
Pues a seguir soñando. Gracias.
Un abrazo, gracias.
107.7.
En Autoescuela Monje arrancamos el año con nuevos objetivos, métodos nuevos de última generación en la teórica. ¡Aprueba a la primera! También grabación de examen de circulación, repasa desde casa y aprueba a la primera. Autoescuela Monje, tu número uno en formación. Llegaron las exclusivas rebajas de Cano Decoración. Sí, sí, 20% de descuento en calefactores, paneles radiantes, bombas de calor y radiadores de mica. Sí, sí, hasta 70% de descuento en nuestra exclusiva zona outlet. Muebles auxiliares, lienzos, jarrones y todo lo que busques en decoración para tu hogar. Y si quieres algo muy exclusivo, aprovecha la superoferta Flash. Ventilador de aspas desplegables, mando a distancia y temporizador por solo 129 euros. Y además te lo instalamos gratis. Sí, sí, rebajas exclusivas las de Cano Decoración en calle Ramón Berenguer 3 de Ibi.
¿90 torrijas? Son muchas. ¿90 por un Ibiza? Poco. ¿90 clarinetes? Son muchos. ¿90 por un Ibiza? Muy poco. ¿90 volteretas? Son muchísimas. ¿90 por un Ibiza? Poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Te esperamos en Mifer Auto, tu concesionario SEAT en Alcoy, Xàtiva, Gandía, Alcira y Ontinyent. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto Plus.
Bien, pues ya sabéis, la presentación de este libro de David Pintor en el Museo del Juguete, hoy a las 7 de la tarde. Mañana se inicia una nueva edición de las Rutas Mágicas por los 8000 de IBI. Ayer estuvo por aquí Sarri, monitor de estas rutas, y nos explicaba el valor también patrimonial de esta primera ruta, que será mañana, al Alt del Ginebral, 1.317 metros de altitud, la salida desde el ayuntamiento en coche a las 9 de la mañana. Se dirigirán los participantes hasta la zona de aparcamiento del campo de tiro y desde allí se iniciará esta marcha de dificultad media. También mañana tenemos la entrega de premios de la Mostra de Teatre con Fonviva, en este caso encargada de preparar el espectáculo que tendrá lugar mañana, mujeres.com. Y también, además de lo que nos ofrezcan estas mujeres en red, será la entrega de los premios a los grupos de teatro que participaron este año en la muestra. Estamos ya a punto de entrar en el tiempo que destinamos a la Semana Santa. Antes, la vida es un sueño, la música de Pitingo.
Después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar. Porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer o morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir. Y el mundo está hecho de infelicidad. después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa no más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer o morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir, y el mundo está hecho de infelicidad.
Javis Joyeros, calidad, confianza y garantía. En Javis Joyeros te ofrecemos siempre los mejores productos al mejor precio, con descuentos especiales, porque una joya es para siempre y un buen detalle, algo inolvidable. En Javis Joyeros disponemos de las colecciones en bolsos y complementos de la prestigiosa marca Tous. Y no olvides pedir tus pendientes de oro de Moros y Cristianos a un precio increíble. Javis Joyeros, Pablo Sorozábal 10 de IBI. Pensamos en ti.
Clínica Dental Sirvent. Desde 1989 trabajamos por su salud bucodental. Centro Dental Integral para niños y adultos en IBI. Avanzamos en los tratamientos más novedosos en ortodoncia, periodoncia y cirugía implantológica. Les atenderemos de lunes a viernes en la Plaza Sanchís Banús número 2 bajo de IBI. Teléfono 96 555 3961. En IBI, Clínica Dental Sirvent. Desde 1989, cuidando de su salud bucodental.
Continuamos con la serie de conversaciones que estamos manteniendo desde el inicio de la cuaresma con los responsables de las distintas cofradías de IBI. Recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con el comisario y conciliario de la Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa, el cura de Santiago Apóstol, Arturo Pastor, que nos hablaba entre muchos temas sobre cómo se encuentran los ánimos para la celebración de esta Semana Santa 2025 y también de diversos cambios que se van a producir este año. Y en esta ocasión vamos a conversar con el presidente de la Cofradía del Cristo Yacente y Virgen de la Soledad, Isaac Rodríguez Valero. Buenos días, Isaac, y muchísimas gracias por acompañarnos un año más.
Hola, buenos días y gracias a vosotros por invitarnos.
Isaac no pudo ser, no se presentó ninguna candidatura y no se pudieron celebrar elecciones para nuevo presidente o presidenta de la Junta Mayor de Semana Santa de IBI.
Bueno, más o menos era lo que nos esperábamos. Las personas, bueno, pues no están muy por la labor de coger ningún compromiso y, bueno, pues era no por esperado, pues fue menos ingrato. Pero bueno, ahora nos encontramos en esta situación. Vamos a hacer todas las celebraciones que corresponden a las cofradías en Cuaresma y en las procesiones de los días de Semana Santa. Y luego, bueno, pues con este nuevo rol que tiene don Arturo, pues intentaremos darle solución a este problema y que haya una persona que se encargue de estar al frente de la Junta Mayor.
Ya lo dio a conocer el pasado sábado en lo que fue la presentación, ¿no?, del libro. Comisario, conciliario, cura. Me decía en la entrevista que mantuvimos al principio de esta serie de programas que él debería de mantener una relación con esas tres personas, pero claro, no puede mantener esa conversación porque él es el mismo.
Claro, a ver, date cuenta que esto es una situación muy, muy extraordinaria. Desde el obispado se ha intentado no llegar a esta situación, pero bueno, no ha habido más remedio y está claro que, bueno, pues puede que haya un conflicto de intereses, que el párroco como párroco piense una cosa, pero luego como conciliario, mejor dicho, como comisario, pues tenga que ser otra. Pero bueno, don Arturo tiene las capacidades suficientes como para llevar esto a buen puerto y hacer que la Junta Mayor pues siga, y si no, pues bueno, él entre las potestades que tiene es el de ver si es necesario una Junta Mayor o si se puede llegar a una junta local donde no haga falta un presidente en sí, o si las cofradías, pues bueno, pues forman parte de las parroquias como un grupo parroquial, como hay otros, como puede ser Cáritas, como pueden ser pues otros grupos que haya en la parroquia. Pero bueno, todo eso tendremos que ver en verano a dónde llegamos.
Bueno, como ya comentabas, seguimos ahí dándolo todo para que esto no pare y la Cuaresma y la Semana Santa de IBI sea nuevamente una realidad. Ahora, Isaac, solo falta que el tiempo no nos falle y pueda celebrarse todo, como se suele decir, como Dios manda, ¿no?
Pues sí, pero bueno, con el tiempo es con lo único que no se puede torear ni pelear, y si el tiempo dispone que no pueden salir las procesiones a la calle, pues está claro, no vamos a exponer el patrimonio de las cofradías para ponerlo en riesgo. Se verá si evidentemente las predicciones son desde unos días antes muy claras, pues bueno, siempre se pueden preparar otros actos, y si no, pues bueno, lamentablemente pues se suspenden las procesiones, se dejan los sagrados titulares al culto en las parroquias el tiempo que se considere y ya está, tampoco podemos hacer nada. Pero bueno, vamos a ir con la premisa de que se van a poder hacer las procesiones, de que vamos a salir a la calle, que el pueblo de IBI va a estar para arroparnos como siempre y de que todo va a salir bien.
Pues hablaba de esos planes B o C, ¿no?, que puedan llegar a surgir en el caso que tengamos que utilizarlos según las circunstancias. Isaac es ya uno de los veteranos de nuestra Semana Santa de IBI. ¿Cuántos años llevas formando parte de esta celebración y también tú como presidente de esta cofradía que hoy nos visita?
Pues yo me hice cofrade en el 2008, en el 2012. Y ya fui anteriormente, en una etapa anterior, 4 años presidente, y ahora en esta nueva etapa es mi cuarto año como presidente, o sea que en total llevo 8 años como presidente.
¿Los estatutos que marcan en ese sentido?
A ver, los estatutos en este sentido te dice que no puedes estar 8 años seguidos. Yo, como son 8 años en distintas etapas, pues tendremos que consultar con el obispado a ver qué nos dice. Pero bueno, según nuestros estatutos, los estatutos de la cofradía, yo podría seguir otros 4 años sin problema, pero bueno, hay que consultarlo porque no hay que caer en errores que luego traigan otras consecuencias.
No estás solo en este cargo, tú eres el presidente, pero tienes un grupo de personas a tu lado que me imagino que tendrás algo que decirles aprovechando ahora los micrófonos de la radio, ¿no?
Pues aprovechando este altavoz que me ofreces, pues sí, somos un grupo de 9 personas, 10 conmigo, que trabajamos duro y muy fuerte apostando por la Semana Santa. Y más ahora que tenemos una nueva perspectiva que se nos abrió el año pasado con la nueva sede canónica aquí en la Parroquia de la Transfiguración, que eso nos da un poco más de juego y nos da más ilusión y esperanza. Yo lo único que le puedo dar son gracias por estar ahí, porque bueno, todos tenemos nuestras responsabilidades al margen de la cofradía y siempre sacamos un rato para que la procesión del Santo Entierro y los actos de Cuaresma pues se hagan de la mejor manera posible.
Isaac, como decíamos al principio, el conciliario y comisario de la Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa, Arturo Pastor, ya nos avanzó sin ahondar en ellos algunos cambios.